Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Comenzamos todos los viernes a estas horas esa tertulia amable con nuestros... yo tengo que decir que son mis hermanas, así que como lo siento así, aquí está mi hermana Irma Soriano, muy buenas.
¿Cómo?
Hola, cariño, buenas tardes.
Mi hermana Concha Galán.
¡Ole, ole, ole, qué alegría!
¡Ay, la hermana Marilo Montero! ¿Cómo está usted, hermana?
Hermana Nieves, ¿cómo está usted?
Que te echábamos de menos la semana pasada, qué lío, es que tenemos mucho lío, sí. ¿Verdad?
No nos da la vida.
Mucho lío y acoplando también a la situación del COVID, claro, se me fueron tres compañeros porque hay que ser muy prudente, teníamos que saber los resultados de las PCR y entonces nos quedamos pues a las 5:30 de la tarde, si éramos cinco personas nos quedamos en dos.
¡Ay, madre!
Te he visto, y sacar el informativo adelante. Te he visto esta semana haciendo el informativo... fuera, en exteriores, ¿no? Delante, ¿no? Sí, te he visto.
Sí, porque fue el debate del estado de la comunidad.
¡Qué guapa! Bueno, qué guapa.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
No, no, vale, el iluminador. Pero, no sabes qué iluminación hizo el equipo. Estabas, fantástica.
Estabas guapísima. Además, un cruce de piernas, unos zapatos guapísimos.
Vamos a saludar también a Belinda Washington, que también está muy bella y estás en Mallorca.
Ese día.
Belinda Washington.
Sí, acabo de echar el bofe porque no había comido. Estoy intentando engullir algo porque no me ha dado tiempo a comer.
Mira,
que luego digan que nuestra vida es fácil. Acabo de aterrizar y estoy para la novena edición de los premios Evolution Mallorca International Film Festival. Me han metido en un hotel precioso donde estoy viendo atardecer en la Bahía de Palma.
Oh, ¡buah, qué gustazo!
Espero no encontrarme con quien ya sabéis, por ahí, a las tantas.
Anda, ¿con quién? No sabe, yo no
pues
sé.
Con la presidenta, me imagino.
Ah, oye, a las 2 menos 20. A las 2 menos 20 no vayas por ahí,
si
por favor.
Vamos a hablar no. también de
si
la presidenta.
Si tienes ganas de tomarte una copa con la presi, fijo que te vas con ella,
sí.
¿Eh?
Bueno,
sí. Pues, me voy a cohibir un poco. Sí. Se te echa de menos, Mariló, se te echaba de menos, como te han dicho.
Es verdad. Ay, bueno,
gracias, cariño. Yo os eché muchísimo de menos a todas vosotras. Bueno. Me ha hecho la semana larguísima.
Muy larga.
Muy larga, sí, señor. Oye, chicas, que es que he dejado a Consuelo Berlanga para el final.
Mira,
porque hoy ha enseñado en televisión algo que yo no me hubiera atrevido.
Yo tampoco.
Tú tampoco. De repente ha dicho que yo tengo canas y me voy a tener que ir a teñir ahora.
Me da
de
igual.
Broma. Ha salido con sus buenas entradas.
Sí,
y,
sí.
Y además es que has hecho gala. Si es que has dicho, mira, aquí estoy con mi canerío.
Bicolor,
claro,
que está.
Claro, no, no, hombre, yo estoy empezando a acostumbrarme, que coste que... Pero mira, he dicho, ya está bien. Yo, en serio, estoy hasta las narices ya de teñirme canas. Y entonces he decidido que era el momento ya de cambiar. Y chica, ya digo, doy el paso. ¿Cómo lo doy? Pues desde luego, si salgo ya con esta historia, ya tira para adelante. Y acabas...
¿No te lo cortarías, Consuelo? ¿Te acuerdas cuando te lo cortaste en Antena 3 que estabas estupenda?
No, sí me lo voy a cortar. Lo que pasa es que cuando me crezca un poquito más, porque ahora mismo todavía...
Pero un pelo corto es que tienes una coleta.
Está muy bien
grande.
Que te dejes el canoserío, pero...
Poquito a poco, todo eso andará.
Echo de menos tu pelo.
Sí.
Yo tengo que
decirte. No, yo me lo suelto cuando en cuanto me crezca un poquito más, yo me hago un corte modernito y tal, y voy tan mona. Mi pues madre estaba estupenda y maravillosa con su pelo blanco, con su melenón.
Tengo que
decirte. Tenía una melena increíble.
Tienes una cana muy bonita, ¿eh? Cuando te he visto y luego en las fotos que nos hemos intercambiado, Consuelo, tienes una cana muy bonita.
Mona.
No.
Muy bueno, brillante, muy brillante.
Es que hasta las canas
que hay unos
que
tonos
bonitas,
grisáceos
¿eh?
Que son más feuchos. Tiene claro. razón.
Nada, bueno, chica, hay que aceptarse y ya está. Oye, por cierto, la vida empieza en 5 minutos, cada 5 minutos, dice Buenafuente, y resulta que este fin de semana tenemos 12 vidas por delante.
¿Sí? Mira que una hora más le vamos a echar a este año.
Claro.
¡Qué horror!
Oye,
qué horror.
Yo lo llevo mal. Soporto, ¿eh? Quiero que sepáis, no sé vosotras cómo lleváis. Bueno, estábamos a dormir una más, por lo tanto.
Una hora más a este año le vamos a dar encima.
Sí, no nos queda otra.
Un fin de semana. semana largo.
Bueno, bueno. Oye, ¿cómo lleváis, Concha, lo de este año? ¿Deseando tomar las uvas ya o no?
Bueno, yo ya os dije, creo, el primer día, y si no, lo digo ahora. Yo creo que este año no solo no voy a tomar uvas, creo que voy a encender 12 hogueras a prenderle fuego a los 12 meses de este año. Eso para empezar, que no os digo yo, que no es broma, ¿eh? Que yo me pongo a prender fuego y me quedo sola. Ya. Por otro lado, ¿en qué momento estoy? Porque no se pueden decir tacos, pero muy cansada y sobre todo muy perdida, porque ahora ya dices...
Ya no sabes qué hacer. Bueno, a las 12 en casa, como la Cenicienta.
Sí, como la Cenicienta, pero dices, bueno. ¿Pero puedo salir de mi barrio? ¿Puedo ir al barrio del lado que está...?
Depende, ¿dónde vives?
¿No ves?
¿En qué calle? ¿En qué calle?
No, doy mi dirección.
Bueno, pues ya está. No puedes salir.
Con Manel Bueno,
confinada,
no puedes.
Confinada, ya te lo digo yo. Oye, Montero, please... Que este año, ¿qué vas a hacer cuando toquen, sean las 12? Yo creo que voy a tirar, como hacen los italianos, un huevo con una mesa, así, toma, para allá.
Un corte de mangas, pues haremos también, convenientemente.
Y prioritariamente, más que las campanadas, lo que me preocupa es la Nochebuena, porque en mi familia es sumamente importante.
Es verdad.
Ya. ¿Como en todas?
Y nos juntamos ciento y la madre. Entonces, nunca mejor dicho, todavía no nos hemos puesto a ello, porque claro, como las decisiones se están tomando constantemente...
En habitaciones, Mariló.
A ver qué decisiones se toman en esas fechas. De todas formas, soy Juanma Moreno. El presidente de la Junta ha dicho que es mejor tomar una decisión drástica y hacerlo ahora y poder tener unas Navidades en paz.
Claro.
A prolongarlo, ¿no? Y Marín también, el vicepresidente, también ahí están de acuerdo. Entonces yo voy a esperar y tengo la fe de poder
aguado,
celebrar
aquí
las
también.
Navidades.
Sí, en Ciudadanos parece que es lo que quería, noviembre, casi confinados para en diciembre.
Yo llevo
poder,
advirtiendo
por lo menos...
con el tema de la Navidad un montón de tiempo, porque, vamos a ver, hay que abordar muchas cosas, hay que organizar los Reyes Magos, tenemos que ponerles a los niños pues la posibilidad de que tengan a los Reyes Magos por Zoom, online, Skype, de alguna forma tienen que hacerse esas cabalgatas virtuales que también lleguen a casa. Todo eso hay que organizarlo porque los críos tienen que tener su Navidad.
Eso
y
no puede
también. Yo le he pedido
fallar
a los Reyes Magos muchas cosas y no me pueden fallar. Sí, no me van a fallar nunca. No me van a fallar este año.
No, los Reyes no van a fallar porque han quitado las cabalgatas de barrio, por lo menos en Madrid, y cada uno podrá ir a la general de su ciudad. Pero... yo sintiéndolo mucho por lo que estás diciendo, Mariló, yo también tengo familia fuera de Madrid y fuera de España y en Navidades son sagradas y nos vemos todos. Y ya estamos hablando que este año va a ser distinto, va a ser diferente y no vamos a poder.
Este año sí es que hay que borrarlo, hay que borrarlo.
Prenderle fuego, no te digo yo.
Yo me imagino que esto lo van a regular rápidamente porque es que tienen que ponerse manos a la obra. Porque si están diciendo que ahora no se pueden reunir nada más que el mismo núcleo familiar y hasta seis, pues tú imagínate en Nochebuena cuántas personas... sobre todo, Mariló, tú que estás en Andalucía, Irma, que eres andaluza, yo también, en todas partes se reúne la gente, pero las reuniones que se hacen por Nochebuena en Andalucía son de cuántos, de media, Mariló, yo qué sé.
Ojito con Madrid, que viene pisando fuego.
Que no hay que hablar solo de Andalucía, hay que hablar de España.
No, porque son familias numerosas, sobre todo, ¿no? Porque son más familias más numerosas, pero que esto hay que regularlo de alguna forma.
Pero no sé, a ver, la solución está en Mallorca, Belén, a ver, ¿qué vas a hacer tú?
Sí.
¿Qué vas a hacer tú?
Yo, ordeñar una vaca. A mí las Navidades me gustan porque hay familia y porque te juntas, pero sinceramente es una imposición que no me gusta. Entonces yo me rebelo y siempre hago cosas contrarias. A lo mejor pues ese día, luego me encanta cocinar, pero pues hago cosas muy sencillas, pasear por el campo si puedo, o dar, ¿sabes? Hacer cosas muy
ya, pero
muy
ordeñar una vaca, es que convives con una vaca, es que lo desconozco, de verdad, Belinda.
Ese detalle.
Con una, no, con muchas.
Es lo que te falta por aprender.
¡Con muchas!
Mira, vacas, me gustan las ovejas, estoy pensando en un cerdo, no, ahora sin cachondeo.
Pero
me gusta mucho la naturaleza. Ya. Entonces, todo lo que tenga que ver con salirnos de todas las obligaciones, a mí me encanta la sencillez. Dentro de que me guste cocinar y también me guste ser anfitriona y hacer que la gente se sienta feliz. Pero la Navidad, la imposición de la Navidad, hay algo que no me gusta.
Uy, qué bien hecho, mira, qué bien la zona.
Será cosa mía. Me gusta que tengan su momento Papá Noel o Reyes Magos que vengan. Eso sí.
Bueno, chicas, es que es viernes.
Espera.
Es que es viernes.
No, es lo mismo que el viernes pasado.
Nos ha llamado la atención lo de la vaca, lo de ese grito que has pegado. En fin, ¿qué estará?
Tengo más animales, ¿eh?
Tienes más, ¿no? Tienes más. Oye, el que diga el presidente del gobierno esto que van a escuchar otra vez ustedes, a ver qué piensan mis amigas, a ver, y mis hermanas.
A la vaca.
La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad.
Pues ahí está. Es que el que te digan que es...
Disciplina social.
Pero eso, ¿qué conlleva? Esto es la responsabilidad, está en nosotros.
Claro. Totalmente. De los padres a los hijos, parece que no se ha comunicado bien en los medios de comunicación, por mucho que le hayan
dicho... Que no ha llegado.
Exactamente, a la gente, pues los influencers, que pues envíen vídeos y cosas, no ha llegado. O ha llegado de una manera que han dicho, mira, me lo salto. Entonces, la disciplina individual es que es nuestra responsabilidad. Es que la única vacuna hasta no sabemos cuándo, yo soy tu vacuna y tú eres la mía.
Eso es. Pero no echemos solo la culpa a los jóvenes. Que
no.
Sí, que es
No. Es que con 39 años también son jóvenes.
Esto es. No solamente a los jóvenes, a los universitarios. Pero es una conciencia social. O sea, es que es absurdo. Nos cierran por barrios, nos cierran por ciudades, nos cierran por zonas. No puedes estar reunido. La policía no va a ir puerta por puerta a ver si en tu casa es verdad que hay 6 o hay 16.
Es una vergüenza.
Nadie va a estar vigilándote si tu mascarilla la has tenido que tirar o llevas una semana con ella, que es como no llevar nada. Es decir, o nos concienciamos todos o nos dan las uvas, pero las uvas del 50.
Mira, de ayer a hoy casi 24.000
no
casos.
No puede ser, estamos
esos
peor que
casos,
marzo.
Nieves, no, pero quemado. Es que eso es consecuencia del puente que hemos tenido.
Ya.
Sí, pues espérate que ahora viene entre todos los santos.
Ya lo sé, por eso mismo la última restricción.
Y que mira, lo que está muy claro es una cosa, con más de 50.000 muertos no se puede ir, no está la cosa como para vivir tan campante, como para marcharse de fiesta.
Y
como para, no todos los jóvenes, en general. Lo que ocurre es que, claro, aquí esta historia de medidas sensatas es que es muy complicado, es que estamos en lo de siempre. Es que ese punto intermedio es dificilísimo. Es que prohibida
si
las reuniones
está
sociales.
Si el problema
están
los domicilios,
claro.
Si el problema están las casas, por favor.
Claro, pero ahora
las reuniones
quién
familiares.
Reuniones familiares y reuniones de amigos, reuniones sociales. O sea, pero ahora quién te dice, de acuerdo, tú no puedes reunirte más de 6 en una casa, ¿vale? Que no sean de la misma familia. Eso cómo se mide, pero después hay otra cosa. Se quedan a dormir. ¿Entiendes? No es un toque de queda. El toque de queda no se puede porque las cosas no se han hecho los deberes, no hay marco jurídico para eso, necesitamos tiempo. Ahora es prohibir reuniones sociales, no se puede hacer otra cosa. Algo se ganará, pero no se soluciona.
No quiero pensar en el siguiente fin de semana con Halloween. ¿Cuántas fiestas?
Desde luego.
Qué miedo.
Oye, perdonadme, ¿alguna se está lavando las manos? Es que he oído un ruidillo ahí como si alguna se estuviera lavando las manos. Bueno.
Oye, si quieres nos ponemos a lavar las manos ahora mismo.
No. Me ha parecido.
Concienciamos.
Sí, eso sí.
Quería que escucharais, y esto ya se lo envío a Mariló y a Belinda, esta declaración de una bióloga china. En un programa que hizo Iker Jiménez, entrevistó a Li Mengyang, que es la viróloga disidente china que huyó de China, y ha dicho esto.
El SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio. Es un arma biológica capaz de matar a gran escala.
Claro.
Bueno, para ella el COVID no es un virus natural, Mariló.
Ni para ella ni para muchísimas personas que lo llevan sospechando hace muchos años, que lo comentamos aquí en este mismo programa. Acordaros cuando hicimos referencia a Barack Obama, a Bill Gates, que ya lo dijeron hace muchos años en sendas conferencias. Bueno, también es curioso que estemos en todo el mundo así, que no sea la única voz que lo haya declarado y que, en cambio, a nivel institucional esto no se le esté dando el valor que tiene. En cualquier forma, es decir, a mí me falta que una voz oficial en España diga miente, o si hay un silencio, entonces me da a mí que pensar que está diciendo posiblemente la verdad. Trump no es que sea un líder político con el que yo simpatice por sus formas ni por sus muchos fondos, pero tiene una guerra directa contra China. Que una mujer de esta credibilidad haya dicho esto, a mí permitirme que yo refrende mis sospechas de que esto es una guerra virológica.
Por otro lado,
que no, si no ha venido como vino en otras pestes.
O sea que le das cierta... por lo menos dices, ahí va. Lo que dice, a lo mejor, en fin, tiene visos de ser verdad, ¿no?
Pero bueno, lo que dicen los científicos...
Yo que lo no, que creo...
Bueno, a ver. Venga,
perdón.
Venga, adelante,
no, que
Belinda.
No, Consuelo antes, yo me espero, no pasa nada.
No, Beli, por favor.
Venga,
no,
que se nos pasa.
No, qué educación. Venga, a ver, adelante.
Es cierto... No sé qué opináis, chicas, pero hay que ser muy valiente, si esto es cierto, para soltarlo en un país como es China, estando en Estados Unidos, porque esta mujer se fue a Estados Unidos. Por eso, o sea, imaginaros la valentía de esta mujer que sabe que se está jugando la vida contando esto. Y que además creo que la conclusión ha sido debido a sus propias investigaciones.
Y ella
lo dice que ya se viene hablando, sí, porque ya sabemos que hasta el Nobel de Medicina de 2008, que fue el que descubrió el VIH, pues ese Nobel ya dice que se había fabricado el virus por científicos chinos, que había sido posiblemente un error, un fallo, pero que está ahí. Luego no es lo único.
Fíjate, ya lo decía este señor premio Nobel, pero ella dice que se ha hecho a propósito con una plantilla perteneciente a un animal y que se empezó a investigar y que se soltó ahí en Wuhan.
Arma biológica, sin restricciones.
Pero no aporta datos, y los científicos, hay que avalarlas con datos.
Consuelo, estará enviando poco a poco ahora, porque
está claro.
Yo te protejo, pero también yo manejo tu
información. Claro, no, lo que está claro es que hay un instituto de virología en Wuhan, a 12 kilómetros del mercado de donde dicen que fue el origen de todo, que tiene un nivel 4 de bioseguridad, que allí se controlan pandemias y vacunas, y que hay un departamento de bioseguridad en caso de ataque terrorista. Es decir, hay un instituto de virología, de allí podía haber salido, porque hay más de 2.000 virus emergentes en las cámaras de frío de ese instituto de virología de Wuhan.
Pero dicen que casi es imposible.
No,
de repente hubiesen tenido alguna pequeña fuga,
pero si
que
lo
es
quiere sacar
imposible.
A ver si creemos esta teoría que la hemos estado llamando conspiranoica desde el primer momento, que
es intencionado para
claro,
matar.
Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy que no sé qué hacer. Lógicamente esta mujer se ha arriesgado, ha pedido asilo político, se ha arriesgado y además lo ha dicho, lo digo porque si me muero, amenazada de muerte, que
si
lo sepáis,
matan.
Esto por un lado. Luego hay otros que dicen, no, es que no está comprobado científicamente. Pero claro, tú a esta gente que dice esto le tienes que decir, ¿cómo se comprueba algo científicamente en China cuando
imposible.
China no quiere que tú investigues nada?
Claro.
Demasiado que esta mujer...
Claro.
Parece ser que analizando el virus se puede sacar conclusiones, lo que pasa que es pronto, igual que para el tema de la vacuna, necesita su tiempo, los científicos están investigando. Tiene toda la pinta.
Sí. Pero fíjate, yo cuando la vi en la tele, hubo un segundo que digo, como venían de hablar de robots y de cosas, pensé que era como un robot.
Fíjate.
Digo, voy a ver si hace algún gesto. Ella, no es broma, ¿eh? Yo, en serio, que decía Lee, desde mi casa, ¿no? Pensando, no, en serio. Había un momento que ya le vi un gesto que hizo con la garganta y digo, es una mujer.
Pero
no,
fíjate,
broma, ¿eh?
El virus, ella ha dicho que se estaba transmitiendo antes, o sea, antes de que todos lo supiéramos, y en mayor medida de lo que China reconoció. Ha dicho que el gobierno del país no ofreció la información a la OMS, que también fue advertida de no profundizar en sus investigaciones.
Y dice, fuera dinero, te quito el dinero. Entonces, es que llama mucho la atención.
Hombre,
que ella todo lo que dice en contra de, ¿sabes?
Partiendo
de China,
de la base, que si nos tenemos que creer esas cifras ridículas de fallecimientos
que han dicho
en China, nada, en esas ciudades tan pobladas, es que no lo creemos. Por lo tanto, ahí está la duda de todo. Claro.
Bueno, pues desde luego el beneficio, ahora que hablas de dudas, el beneficio de la duda para esta bióloga china que tuvo que salir del país sin decírselo a su marido,
ni a su hijo,
lo cual aquí...
Es tremenda la historia.
Y ellos estarán protegidos, porque si no, imagínate.
No, la historia tú dices que es tremenda, es que es como de novela.
De película total.
Bueno, la verdad es que no quiero que... No quiero que solo hoy hablemos de este tema, y me gustaría también que escuchéis esta marcha, porque realmente a lo mejor es lo que tiene que, a partir de ahora, que escuchar nuestra princesa Leonor. Os quiero preguntar, a ver, formación militar, sí, no, medio pensionista, Concha.
Yo por mi parte sí, primero porque su padre también se preparó para ser el capitán general de los tres cuerpos del ejército y se tiene que preparar. Y encima, a más, que es mujer. Ya queda claro que las mujeres están ya dentro de las fuerzas armadas de los ejércitos, ¿no? Pero yo creo que sí. Porque tiene que estar preparada para saber estar y solventar cualquier problema en cualquier momento.
Sí. La verdad es que lo están haciendo otras princesas europeas.
Claro.
Exactamente, dentro de su preparación y tiene que pasar por el ejército, pues tendrá que hacerlo igual que lo hizo su padre.
Bien, pero ¿y si ella le gusta más, por ejemplo, estudiar que y no tiene esas
es que
habilidades?
Su hermano también, su padre también ha estudiado.
También, pero ¿y si no tiene habilidades? Es que no lo sabemos, aunque es el otro día qué bien lo hizo, ya que sí. Nosotros dimos todo menos justamente no nos pilló aquí en ellas
el discurso,
pero que no sé qué os parece, Consuelo, ¿qué te parece? ¿Ella debe estudiar en los tres ejércitos? ¿Tiene que prepararse completamente?
Mira, yo creo que a ella le toca ser la jefa del ejército, así que tiene que hacer la mili. Quiero decir, es que esto es
no hay
así.
Otra, ¿no?
Está
no
claro,
hay otra.
Está claro que las monarquías están modernizándose, que 5 de las monarquías europeas actuales van a tener al frente dentro de nada a mujeres. La de Suecia, Victoria, pues ya ha tenido su preparación. Isabel de los Belgas, pues está en ello y el año que viene desfilará y dirá, bueno, pues ya ha hecho mi mili. Ingrid de Noruega, pues está en ello y nosotros todavía está en el aire el tema de la princesa.
Depende del gobierno.
Pero le toca, pero le toca.
Pero depende del gobierno. Si el gobierno
dice que
no se tiene que formar militarmente la que puede ser futura reina, no pueden hacer nada por mucho que su padre, su madre y la niña quiera hacerlo y quiera estar formada, ¿no? Es el gobierno.
Ahora, la formación completa, Mariló, ¿tú qué crees?
Yo me voy a remitir a lo que contestó la reina Leticia hace pocos días cuando una niña le preguntó a la princesa Leonor, ¿no? Y que le contestó la reina, ella no hace lo que quiere, hace lo que debe. Entonces, ese es el sino de sus vidas, hacen lo que deben. Y en el caso de la princesa Leonor, debe estudiar todo lo que está establecido por norma monárquica. Es verdad lo que dice Concha, que recuerda que es el gobierno el que tiene que decidir, pero yo vengo otra vez a recordar que siempre con este gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos son los que cuestionan todo lo que concierne a la monarquía.
Claro. Entonces, son republicanos.
Ahora mismo la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos pues va a tener que diseñar junto a la Casa del Rey la preparación militar y académica de la heredera. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es más contundente la propia monarquía que lo que pueda decir este gobierno.
No corre el aire ahora, nuevo,
porque todavía tiene 14 años. Pero claro, es que creo yo que entran otra vez en abrir melones y debates que hacen resquebrajar la institución. Y en esa historia tenemos que ser muy conscientes.
Bien. Belinda, me parece que con esa frase que ha pronunciado la reina Leticia, no hace lo que quiere, sino lo que debe, está claro que la veremos vestida con el uniforme de los tres ejércitos, ¿no?
Claro, primero yo también creo que es interesante tanto hablar de igualdad, que haya una igualdad, ¿no? Que ya la hay en los ejércitos, pero que la figura de la princesa sea de verdad como más visible, refuerza de alguna forma ese sentimiento de igualdad. Y luego yo creo que va implícito, como dicen Concha y Mariló, al cargo, ¿no? No hay lugar a elección, tú estás ahí con una función al servicio de un país y es lo que las normas contemplen en cada momento, con lo cual hay poco lugar a, no, es que me apetece más algo de Bellas Artes o otra cosa. No, hay una especie de labor y yo creo que también es muy importante abrir miras, ¿no? Y todo nutre.
Le gustan mucho las ciencias.
En principio su futuro está escrito. En principio.
Está escrito. Parece que le encantan las ciencias, que le encanta lo ecológico. Sí. Ella, bueno, pues Nieves. Tiene una
como
tendencia.
Como su abuela.
Como su abuela, sí,
como
sí,
la
sí.
Reina emérita.
Dime, Mariló.
Si va a ser, tiene que ser una profesional. Pues,
dime, adelante.
Sobre la preparación, que es muy, muy, muy importante, porque aparte de que ya habla todas las lenguas españolas y ya internacionales, el árabe, toda la preparación educativa que ella tenga, ¿por qué se cuestiona esta fase concretamente? que es una reflexión, que se cuestiona que estudie más matemáticas, ciencias, biología, lenguas, etcétera. ¿Por qué se cuestiona y se somete a debate o quieren someter a debate el que ella pueda ir a los tres ejércitos a prepararse?
Quieren someterlo a debate, mujeres, me parece. Es que además, hay una parte del gobierno que lo está cuestionando.
Que dan clases de matemáticas, tiene, de ciencia, de todo. O sea, que decir, es formación.
No va a ser la primera mujer, claro, que
pues puede
un
ser
avión,
la coalición, ¿no?
Llevar un barco,
del gobierno. A mí, sinceramente, me encantaría verla pilotando un avión, llevando un barco. Me encantaría. Claro. Es que me encantaría.
Y a mí también.
Me gustaría verla en todo. Infantería, pues saltando y reptando. O sea, claro, ¿por qué no? Parte de esa coalición.
La autoridad que,
no que
alcanzaría, que ya la tiene, porque hay que verla cómo da ya los discursos públicos.
El aplomo.
Estuvo espectacular.
La autoridad que alcanzaría una vez de que ya tenga, además, esa preparación que debe hacerla, la autoridad que ella tiene a nivel institucional en España.
Eso es, la tiene. Entonces, y si no... por favor, ¿cómo habla? Escuchamos.
Majestades, autoridades, señoras y señores. Ha pasado un año desde que participé por primera vez en esta ceremonia y no voy a olvidar ese 18 de octubre de 2019 por su significado y por todo el cariño que recibí. Estoy muy agradecida por ello.
A ver, vosotras también, que os dedicáis a la comunicación...
Sí.
Las
como
pausas,
si sabe hacer pausas, sabe hacer silencio.
Había frases largas que tenía memorizadas.
Ya ha quedado.
Esas pausas, esa forma de hablar.
Esa
de,
entonación,
se sabía,
saber.
Se sabía frases largas, se las había aprendido de ¿cómo memoria?
Miraba a cámara, por favor? Sí, ¿pensáis que la reina la está preparando?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué preguntita haces?
Sí, a ver, Consuelo, di.
No, hija, no, que qué preguntita estás haciendo, Nieve.
Que sí, ¿no?
Y de vosotros que os dedicáis a la comunicación, tú no te dedicas a la comunicación.
La reina movía
evidentemente
todo,
la reina está encima.
Está
desde
encima.
El minuto, es que vigila el segundo, o sea, sí, ya sí. Ves como las miradas, todo, lo controla absolutamente todo.
Exacto. Hubo una cosa que me recordó a sus abuelos cuando dijo, mi hermana y yo.
Ay,
me acordó de la reina y yo.
De la reina y yo, es verdad.
Y está
que
preparada para ocultar sus emociones.
Me llama la atención
lo
que la hermana siga estando, ¿sabes? Y tenga ese lugar preferente.
Que le corresponde, ¿no?
Sí, me llama la atención que su hermana.
Ahora, su hermana será mucho más libre que ella. Porque
ya
lo es, porque cualquiera de vosotras, lo estáis diciendo una y otra vez,
tiene
¿no?
la responsabilidad.
Lo decía Mariló, ¿no?
El
que eso es, que hace lo que debe, por lo tanto, en fin.
Pero un poco la veo arrastrada.
Sí, hombre, Sofía también arrastrada por esa educación. Que también seguramente va a recibir la misma, No sé qué pensáis, pero...
Hombre, yo creo que educación en la forma de vestir, por ejemplo.
A ver,
educación en valores, en altruismo,
hombre,
en
debería,
solidaridad.
Porque además tienen que asegurar
en interesarse mucho por lo que la gente necesita, el pueblo necesita, las carencias. Humanizarse en ese lugar tan complicado, pero a la vez tan maravilloso, ¿no? Porque es un servicio tan absoluto a un país y con cuerpo, alma, mente y con todo entero. Y a mí lo que me admira de esta niña es, pues eso, su templanza, su saber estar. Está totalmente ajena a cualquier tipo de artificio, de redichismo, aunque tenga esa edad. O sea, a la vez tan sencilla y a la vez tan transmisora de verdad y de autenticidad, que me parece un regalo para escucharla, mirarla, y acaba de empezar, con lo cual imaginaros la evolución que puede tener.
Va a cumplir 15 años, ¿eh?
Y
se
ha notado
la
evolución
que viene.
En este año. Le vimos el año pasado su primer discurso, este ha sido el segundo.
Mucho más segura.
Lógicamente, mucho más mujer, más mayor,
mucho más asentada,
le ha cambiado la cara, le está cambiando el cuerpo. Bueno, pues, lógicamente... Pero lo hizo estupendamente.
Mariló, ¿no piensas que había gente que tenía dudas? Y el otro día yo he escuchado a otras personas que han dicho, va a ser reina. Y lo han dicho así, en directo. No sé qué percepción tienes después de ver el aplomo en su segundo discurso.
Yo no tengo dudas de que ella vaya, la están preparando para ser reina tanto a ella como a su hermana, ¿eh? Porque tener en cuenta que esto también son personas que todas están trabajando para la monarquía y todas tienen que estar preparadas para poder alcanzar en algún momento la posición en caso de que tuvieran que tenerla. Yo no dudo en ningún caso de que haya muchísimos españoles que estemos luchando por mantener la fortaleza de la institución a pesar de todos los embates que está recibiendo y que superarán una crisis que han provocado a nivel político otros intereses, ¿no? Claro, ella está siendo preparada para ser reina y yo tengo la esperanza de que pueda serlo por beneficio de España, porque es la institución la que va a sobrevivir. Hay un detalle sobre la autoridad de ella que me di cuenta, con todo lo que habéis dicho que lo subrayo y no le digo un pero sí que sabéis vosotras a qué me refiero yo. Cuando a ti te ponen un atril, que me imagino yo que le habrán puesto a ella de todos los atriles del mundo mundial, se coge el atril, se pone delante, coge con las manos los micrófonos, que eran dos, de izquierda a derecha, y los coloca a la altura de su voz. Claro. Eso es tener absoluta seguridad de dónde estás y autoridad.
Y control del espacio, además, y saber lo que tienes que hacer.
Tiene, seguro que tiene que ensayar y entrenándose,
lo habrá hecho,
con
lo
un
habrá
atril,
hecho.
Con unos micrófonos y todo, claro. Bueno, ¿dónde deja la mascarilla?
Y personalidad, y disciplina, y de todo. O sea, es que ahí se ve todo. O sea, se ve la formación, la están preparando pues para ser una profesional, como dijo el
como
rey de la
su abuela.
Reina.
Pero qué bien lo hizo. Habla Irma de su abuela, pues yo, su abuela cumple años.
Sí, la familia, siempre la familia. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil y trabajar.
Poder ser útil, trabajar, seguir trabajando. El otro día la vimos en el Teatro Real, que la aplaudían.
Oh, qué aplauso.
Y ella misma miraba a ver si era ella y la decían que sí, le decía el alcalde de Madrid.
Es para usted.
Es para usted, se tuvo que poner de pie porque yo creo que ella... No pensaba que...
No se lo esperaba.
No se lo esperaba, ¿no? No creía que era para ella.
Cuando están recibiendo tantos palos y el emérito más que ella, lógicamente, porque ella no puede ser ya más discreta, pues dice, ¿cómo que después de la que está cayendo, que me están dando por todos lados, me están aplaudiendo todos y además un aplauso largo, prolongado, o sea... Estaba que no se lo
el
creía.
El pueblo, yo creo que
la quiere
que
mucho.
La quiere,
la
sí,
quiere
sí,
mucho.
Sí.
Y
quiere
fue
mucho.
Un aplauso de cariño. Fíjate que a ella la hemos conocido profesionalmente, como decía el rey.
Profesionalmente.
Y últimamente la estamos conociendo más humanamente, personalmente.
¿Verdad?
Mucho más.
No sé qué...
Y nos gusta mucho, a mí me gusta mucho la persona.
Como va a cumplir años y en estos días se están haciendo muchas encuestas, hay una preguntando por la reina Sofía... ¿Qué es lo que destacaríais de ella? A ver, Belinda, ¿qué destacarías de la reina?
Un montón de cosas. Nos faltarían muchos programas para poder hablar tanto de su majestad. Pero, por ejemplo, ese sentido de servicio que tiene, lo querida que es, como reconocíais hace un momento, lo exquisito de su saber estar, su austeridad, su sensibilidad. O sea, hay un montón de cosas. Tuve en dos ocasiones, supongo que todas vosotras también, la oportunidad de verla cerca.
Sí. Sí.
Y la verdad es que es, pues eso, magnífica en su presencia, pero solemne y también igual, o sea, tiene alguna similitud con su nieta en el sentido de la sencillez. No hay pomposidad, es como sencilla, pero a la vez austera y muy al servicio, a pesar
Exacto.
de tener
una vida dedicada a la corona.
Os
una
cuento una anécdota
dedicada.
Que fue en el rastrillo del año pasado. Estaba yo
con
un libro. Estaba con un libro y llega la reina Letizia. Y entonces, bueno, se lo sabía todo de Antonio Machado, del libro que yo tenía, Esos días azules. Se lo sabía todo, que me dejó con la boca abierta, porque dije, qué barbaridad, qué conocimiento. Y me dijo, cuánto siento no poder cogerte el libro, porque hay más gente y no puedo hacer...
¿Pero has dicho Letizia?
Letizia, y no puedo hacer ningún feo.
Sí.
Y digo, lo entiendo, se lo hago llegar. Y viene la reina Sofía y lo primero que hace es cogerse el libro, le digo, majestad, yo se lo regalaría, pero como no se puede, dice, ¿cómo que no? Y se lo llevó. ¡Por favor!
Es una pequeña diferencia.
Es un detalle solo.
Preciosa, pero hay otra, o sea, la reina dicen que es muy curiosa, ¿no? Que es una mujer que pregunta, que lo quiere saber todo. Y una de las anécdotas que contaba Carmen Enríquez, que como sabéis es una mujer que escribió un libro sobre ella, ¿no? Sobre nuestra reina, que ahí contaba, pues, cómo era su personalidad, dice que en una inauguración de una presa, el que entonces era ministro de Obras Públicas, Sal de Cospulluela, no me acuerdo el nombre, pues resulta que le comentó: Majestad, es el segundo embalse más grande de Europa. Y preguntó ella: ¿y cuál es el primero? Y el ministro se tuvo que callar porque no lo sabía. La primera vez después de aquella anécdota,
¿sí?,
se volvieron a encontrar el ministro con una sonrisa enorme, dice que le dijo: Majestad, ya sé cuál es la presa más grande, está en Grecia, el país de origen de su majestad. Y entonces se le acabó la sonrisa cuando rápidamente la reina preguntó: ¿y en qué sitio de este?
¡Ah, no, por favor, no!
Es que no para. Bueno, todo el mundo dice que cuando empiezas a hacer preguntas hay que distraerla de alguna manera, porque si no te van a caer una detrás de otra, a lo mejor muchas no vas a saber contestar.
A mí, que yo quería estar cerca de ella, porque hubo una época que me obsesioné hasta el punto de decir: yo quiero hacer un programa sobre ella, en fin. Y tanto era tan pesada que me invitaron a una clase, porque ella, no sé ahora, pero antes iba a muchas clases a la universidad,
sí.
Y me dijeron: una clase de economía. Y pensé: debe ser de primero de economía.
Sí.
Me senté y dije: Dios mío, ¿pero qué clase es esta? Era, yo creo que era de máster de alguien que, bueno, era impresionante, de verdad, el nivelazo que había ahí.
Es muy curioso,
hablando
muy
curioso. De economía, ¿no? Mariló, no sé si habéis tenido también, ¿has tenido alguna relación con ella?
Uy, sí, cuéntale la anécdota del vestidito.
Por favor, queremos saberla. Cuenta.
Mariló, cuenta la anécdota de tu vestidito.
Ah, del vestido. Ah,
sí. No se cuenta ninguna de las dos, y además la fotografía es preciosa. Bueno, no tiene mayor importancia, simplemente pues que las dos íbamos vestidas iguales.
Anda. Era de Karen Millen, ¿no?
Fue precioso.
Cuenta.
Fue precioso.
Recepción, a ver, ¿y qué pasó?
Pues yo es que además venía de Sevilla y me llevaba dos trajes porque no sabía muy bien qué tiempo hacía en Madrid, y digo, bueno, en función de cómo amanezca, uno u otro. Y entonces vi que hacía mal tiempo y dije, bueno, voy a poner un poquito este que es más calentito y tal. No había visto el desfile, me estaba peinando, me estaba maquillando y vistiendo,
no,
a todo correr,
no,
para ir, y no veía la tele, no veía nada. Y yo, no, pum, me presento en Palacio,
es que
la fila de besamanos, y paso y, bueno, pues señora, ¿qué tal? Muy bien, adelante, pum, y ya en la copita que dan, el agape que dan después, me viene una compañera y me dice: creo que vas vestida como la reina, Mariló.
¿En serio? Yo no sabía esto, Mariló, por Dios.
Sí, es que fue tremendo.
Pero
fue
dime
tremendo.
Una cosa, Mariló, cuando el besamanos, ¿no te diste cuenta?
Claro.
¿No dijiste tierra trágame?
No, porque yo miro a los ojos.
Ya.
¿Y qué cara te puso la reina?
Ella estaba en la reverencia, no se enteró de nada.
Ella me mira a los ojos igualmente, y un saludo muy cordial, muy cariñoso, como siempre, y entonces yo ya entro dentro, y dentro es cuando me lo advierten, y yo dije, ni hablar.
Pero llevabas algo distinto, no sé, un pañuelo.
No, iba exactamente igual.
Exactamente igual.
Exactamente igual,
porque cuando me fui a... Era un vestido que yo me había comprado a todo correr, porque no me daba la vida, tenía muchísimo trabajo, muy poco tiempo, entonces me fui a una tienda, que le voy a decir, una tienda que ella usa con hábito, pero no lo sabía yo. Y entonces dije, dame dos que me los llevo corriendo, pum, y ya está. Y entonces me acuerdo que Boris Izaguirre estaba en Crónicas Marcianas, y yo estaba tumbada en el sofá ya medio dormida de estar viendo a Sarda y a la gente, y me despertaron los gritos de ¡Mariló! En plan Boris, ¿no? No es Mariló. No es Boris.
Mi vecino.
Tu vecino.
Pero, y él decía, muy gracioso, que fue la primera vez que vi la fotografía, porque no la había visto previamente. Y entonces me dijo, pero ¿ella va vestida de joven o Mariló va vestida de mayor? Entonces, brillante la deducción de Boris, me pareció sensacional. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezaron a llamar por teléfono 20.000 millones de periodistas, y yo estaba en el AVE de camino de Madrid ya a Sevilla, y digo, vale, Herrera, yo, pero ¿por qué me llama tantísima gente? Y me dice, pero ¿y el vestido te las compro? ¿Y cuánto te ha costado? Le digo, mira, ya voy a responder. Le digo, mira, no ha reventado las arcas de la monarquía ella comprándose el vestido, eso te lo aseguro.
Ya. Oye,
no,
pero
lo sabía. Bueno, tierra, trágame, yo me muero.
Nos ha pasado a veces.
Pues lo tengo guardado, ¿eh?
Lo tienes guardado,
yo
¿no?
Nunca, a poner,
yo nunca he coincidido
nunca
con
sí,
nada.
A vosotros os pasó en un programa.
Póntelo porque es precioso y te quedaba fenomenal, querida.
Un rosa y negro, las dos. Ibais con el mismo.
Yo creo que sí.
Uno de los programas que hicimos en Florida Park con Hermida.
Es posible.
Que brillaba la tela como de...
Eso ya no me acuerdo. Ya tanto... Me acuerdo que era rosa y negro demasiado.
Cuando nos vestía el Corte Inglés, ¿te acuerdas?
Eso es, pero sí, lo que es terrorífico sí. Es ir a un acto y decir, bueno, venga, última hora, lo que le pasó a Mariló, me voy a poner esto, y de repente, sí, sí, nada más entrar, te encuentras a la persona que recibe a todo el mundo,
sí, sí, sí,
con el traje. Yo ahí... Sí. Yo creo que me hubiera... Yo me doy
yo hago una vuelta,
una vuelta y me piro.
No, pero vosotros creéis que... ¿Vosotros creéis que la reina no se dio cuenta de que llevaba
seguro,
el
sí,
desde
seguro.
El minuto cero que Mariló entró
Mariló
en el salón.
No se enteró. Mariló
pero
no
la
se enteró.
Reina
pero yo te aseguro que la reina sí.
Ahora, yo hubiera seguro. Hecho como dice Belin, me hubiera o me lo hubiera quitado allí delante de todo el mundo y me lo hubiera... ¿De verdad? ¿No crees, Belin?
No, coges una tijera...
Tú quitártelo.
No te creo. El vestido es largo. Lo tuneo. Le voy a cortar un poco el bajo, le saco un hombro.
Bueno, a mí me pasó con Mariló, que ella no lo sabe, esta misma firma, el último programa que yo hice.
¿Pero qué firma es, por favor?
Karen Miller.
Ah, Karen Miller, vale, vale.
El último día que yo... Bueno, perdona, yo hablo de un día que nos pasó con un traje. Con un traje.
Bien, bien.
Y ella... Terminaba yo el último programa en Canal Sur, ¿sí? De las mañanas. Y ella continuaba en Televisión Española. Bueno, sí. Pues de repente me dicen, ¿llevas el mismo traje que Mariló? ¿Qué me dices? Voy a verlo. Y entonces en una publicidad me puse debajo otro. Y este encima. Y entonces hice como, sí, como un striptease.
Claro.
La cámara. El cámara era Mariano, o sea que todavía tenía más
todavía
complicidad
había
la cosa.
Más borbo.
Me quité el traje y me dejé otro. Pero íbamos vestidas iguales. Eso fue un color bisón precioso, como de raso y encaje.
¿Cómo? No puede ser de otro color porque ese es tu color preferido.
Ay, está. Ay.
Sí, bueno. Iba a decir que con lo poco que te gusta, que es complicado.
Sí, qué corazón. Bueno,
pero si esos momentos son una boda, ¿nos ha pasado también algo
parecido? Sí, nunca, sí, nunca, gracias pero, a Dios, nunca.
A mí no.
Yo estoy con Belinda, que yo sí, me he puesto claro. Algo, he roto, Belinda, sí, de verdad, hay que tunearlos. O sea, te encuentras con alguien...
Creo que hay que buscarse la vida o te vuelves a casa, te desmayas, no sé, haces algo.
Te manchas, te
echas
el vino.
Quedarte impasible ahí, o te haces una foto.
No pasa nada.
¿Sabes? Con la persona al lado.
Eso es fundamental.
Hay
eso
que
es
ser
fundamental.
Mariló Montero para aguantar con un par un poco como antes ha hecho Consuelo, ahí con su canoserío, decir, un par, aquí, sí, venga, sí, aquí sí, sigo. Sí, sí, oye, pues que sepáis que, ya que hablábamos de la familia real, Pilar Eyre va a sacar, es que no os lo había dicho porque es que lo hemos contado hoy, que va a sacar un libro con que se llama Yo el Rey y creo que va a despertar muchas ampollas.
Yo el Rey, Felipe VI.
No, Juan Carlos.
Yo el Rey, Juan Carlos.
Creo que sí, que sale ahí nombres, apellidos y, en fin, no sé.
Madre,
no sé.
¡Qué barbaridad!
Sí, pero creo que en la revista Lecturas también hace unas preguntas, lanza al aire, que ha creado también polémica. Lo de Pilar Eyre ya sabemos. Es una mujer que conoce muy bien a la familia real,
mucho,
está
mucho.
Claro, sí, ha indagado mucho a tal. Pero bueno, no levanta eso. Polvareda siempre, ¿eh?
Bueno, chicas, por favor, que esto, mirad, os puede pasar a vosotras.
También.
¿Esto que la lotería?
¡Ahí!
El calvo.
Oh. Un acertante de Badalona que gana 1,4 millones de euros.
Dios
en la vida. Primitiva, por favor, por favor.
A mi María no le va a tocar.
Ay.
Bueno, tú sabes también que yo acerté, yo pensé, es lo del principiante, ¿no? La tontería esa que dices. Yo iba al colegio pequeñita.
Sí.
Y entonces yo oía lo de las quinielas, y entonces había, por eso te digo que es que había una esta de quinielas justo en la esquina donde yo doblaba para el colegio. Y entonces un buen día reuní dinero y metí una quiniela sin decírselo a nadie, a ver qué pasa.
Pero siendo chiquitita 11, te dejaron.
¿Qué acerté? No, se lo dije a nadie. Acerté 11.
Claro.
11. Y me llevé 1,000. Sí, y me tocaron 1,000 pesetas de las
ventas. ¡De la
madre! Estoy hablando, madre mía, hablando del año catapulta.
Pero se lo dirías a tu madre.
No voy a decir.
Irma es que ha nacido con una flor. ¿Sabéis, no? Digo Irma Consuelo.
Ah, ¿eh? No me cambies el nombre como nos lo han cambiado
ya
hoy.
Española.
Yo cuando he visto Consuelo, digo, ya Irma, que mi madre no ha visto.
En la española ya han puesto Irma, y la foto era mía, y Consuelo, y la foto era la de
pero
Irma.
¿Cuántas veces te han llamado a ti Herrero? A mí me han llamado Irma Mil, en fin. Oye, dime, Belin, a ver. Tú.
Bueno, pues calle Jorge Juan de Madrid, fui a comer con una persona que más que conocéis, pero ya no vive, con lo cual vamos a omitir, pero estábamos comiendo no sé cuántos y al salir, yo venía de Sevilla de trabajar bastante cansada,
veo al lado de mi maleta, en la calle Jorge Juan, un billete de 500 euros. Y como en los en las bromas estas que te hacen tipo Summer,
¿cómo no te atreves a coger
que no se lo lleve?
Sí.
Digo, y ahora verás como alguien está tirando del hilillo.
Cámara oculta o algo.
Euros, me van a grabar para una toma falsa de esta. Me agaché así como quien no quiere la cosa, estirando un poco el tobillo para cogerlo probablemente. Miré a derecha, miré a izquierda, a ver si veía a alguien con un maletín o con algo.
Sí.
Y no veía a nadie. Entonces me lo llevé, llegué a casa y me dice mi marido, bueno, eso será falso seguro. Digo, bueno, mañana lo voy a saber. Entonces fui al banco y me acuerdo que dije, bueno, un billete de 500 euros, uno solo ahí, plantado. Total, llego al banco y le digo al señor, digo, perdone, ¿me lo cambiaría en billetes de 50 y de 100? Y me dice, ¿cuántos de 100 y cuántos de 50? Digo,
¡Es bueno!
Me va a quedar de alegría.
Oye.
500 euros, claro.
Dice, solo uno. ¿Cómo era? ¿De qué color? Cuéntanos, ¿cómo era?
Ay, moradito, de los Bin Laden, que no se ven.
Madre mía. Ay. Bueno,
salud.
Otra que ha nacido con una flor.
Ya tenemos otra, ya dos con flores.
Dos floreadas.
Sí. Mariló, ¿tú también te has encontrado algo por la calle? En fin, no sé.
Yo nunca... Bueno, esas pesetillas que se cogían o que te tiraban al suelo de adolescente para que te agacharas y tú como una boba caías en la trampa y cogías
las perras gordas
que te tiraban para ligar. Pero me hace mucha ilusión cuando me
meto
la mano en el bolsillo y me encuentro un billetico. Ay, qué rico me sabe.
Sí, te lo has dejado en un abrigo, en
un bolso que has hecho un cambio de bolso, sobre todo los de noche, que vamos con bolsos pequeñitos y de repente te encuentras un billete.
¡Qué alegría! Es verdad, tenéis razón. Oye,
pero entonces... que te encuentres 100 pesetas.
Y...
en billetes. Sí.
Oye, pero nunca os ha tocado nada en la lotería, nada.
No, a mí la lotería mí no, nada.
Que no juego.
Debe de ser que yo ya como jugué en el 1, 2, 3 y me lleve un cochazo, yo ya tengo ya los
bolsos.
Dos, tres.
Yo no lo sabía, Concha.
La única de España que no sabes quién es.
Yo no tampoco lo sabía.
Los hermanos Pando Caracena. Yo me acuerdo de esos, eran hermanos Pando Caracena.
Pero
el apellido que decía
los Pando Caracena. Pero a ver, vamos a ver, que te tocó un
¿con
coche?
¿Quién fuiste?
Claro, con mi hermano Enrique.
¿Pero qué pasó? Por Dios.
Pues no sé, por favor.
Porque luego es una ruina. El que te toque un coche es una ruina.
Pensé que lo sabíais.
Yo no lo sabía. ¿Y por qué no me lo has dicho antes de venir?
Pues hemos hecho homenajes a Mayra.
No sabíamos nada, lo tenías oculto.
Pero si hasta hemos puesto imágenes en televisión mil veces.
Yo sí lo sabía.
¿Cómo llamaste al coche, Ruperta?
Pues mira, tuvimos una suerte inmensa porque era un cochazo.
Otra flor.
Era un cochazo, pues debe ser la única flor, que no había en España. Y entonces al final, como nos tocó, nosotros fuimos en la época de la Botilde, era el 84-85. Estábamos los dos en la universidad, mi hermano Enrique y yo. Y entonces no había ese coche, no lo había en España.
¿Pero qué coche era?
Es que no voy a decir la marca.
¿Por qué? Hemos hablado de muchas cosas.
Un Audi 100 CD turbodiésel que os estoy hablando.
Sí, pero ahora te cuento. Cuando te toca un coche así, luego no puedes pagar una serie de cosas. Claro. Dicen que seguro, la gente tiene que venderlo. Claro,
pero resulta que tuvimos la suerte que conocíamos al abogado, que era de SEAT, que era el abogado de mi padre también, y conseguimos que el coche, que nos lo tuvieron que traer desde Alemania, porque no había ninguno en España, se quedara en el concesionario oficial.
Sí, nos lo matriculamos,
lo vendimos sin matricular, por lo que el que nos lo compró se lo llevó como si se lo hubieran traído de la fábrica.
Vale, pero digo, ¿os comprasteis luego un coche o lo quedó papá y mamá?
No, ya teníamos coche, por eso lo vendimos. Y entonces mi hermano y yo, de repente, nos encontramos con una pasta.
Nos vale, Concha. Otra cosa.
Esto va empatado, ¿eh?
Entre
Belinda, ¿qué tal? Entre Mariló, que se... Sí. Nada, aquí Concha el coche, tú y yo nada.
Ay, qué pena.
La Berlanga, si es que les toca de todo, por favor.
Sí, y a nosotros nos ha tocado la china.
Oye, chicas, he hecho un ejercicio
dime.
Que quiero compartir con vosotras.
A ver.
¿Vale?
A ver. Sí. Venga.
Grupo... de WhatsApp, de las niñas, ¿vale?
Sí, ellas.
Vale. Nieves Herrero, 0.32.
¿Qué es esto? ¿Qué es
eso? Mariló, 1.58.
Ah, mira.
Belinda, 6.14.
Por favor.
Concha Galán, 6.55. Y la Soriano, 8.35. Las horitas a las que usáis el WhatsApp.
¡Ah!
Nieves Herrero, repito, a las 0:32. Voy a repetir, ahora lo voy a repetir, déjame, por favor. Nieves a las 0:32,
¿sí?
¿Vale?
Buena hora.
Di que sí tú ahora, Mariló, a la 1:58.
Uy, eso es verdad, bien. Mariló.
Sí, 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 me levanto a las 6 de la mañana.
Ostras, Belinda, 6:14.
Belinda, ¿cómo está? ¿Está loca?
¿Qué hace
está
loca? Loca.
De la mañana. Volvía con la presidenta de Baleares. No, es broma. No. Concha. Concha Galán a las 6:55.
Sí, pero otra, yo me levanto otra. Muy pronto porque hago ejercicio, hago mi deporte, me anda, voy a caminar, anda, hago mis cositas, claro. Hay que levantarse pronto. Y,
madre
Soriano,
mía.
Tú a las 8:35 sí, a los niños ya los mía. Habías dejado en el autobús, ¿no?
Sí, los lleva su padre justo más o menos a esa hora.
Consuelo, pensando que eran los números de la lotería que teníamos que comprar.
Claro.
Que
repítelo otra vez.
¡Que se engañó!
¡Madre mía! Bueno, pues quizá con estos números deberíamos hacer algo de cara sí. a la Navidad.
Yo quiero una flor. Yo quiero una
oye,
flor.
Pues no sería mala cosa.
A ver si al grupo de ellas nos va a tocar, por ojalá. Fin, el cambio
pero ahora
de la
bien,
lotería.
¿A las trasnochadoras o a las madrugadoras? ¿Para dónde tiramos?
Para yo las soy madrugadora. Dos, para las dos, para las
yo
dos.
Soy de las dos.
Oye, chicas, que hay que ir despidiendo. Qué pena, porque
ay, se hace
espero que a los oyentes, que sé que algunos me escriben en cuanto se han oído y nos dicen, ¡ay, qué corto se nos hace, qué corto!
Ay, qué bien.
Bueno, buenas tenemos semanas. Unas fotos que ha traído Irma que vamos a colgar en las redes sociales para que vean que, bueno, sí. pues que, en fin, el que tuvo, retuvo.
Ah, hombre. Claro,
bueno,
claro.
Chicas, Belinda Washington, que te queremos, gracias.
Y ya
felicidades por el premio que vas a...
¡Felicidades!
¡Felicidades! Bueno, sí. Pero estamos nominados, a ver qué pasa.
¡Ay,
bueno,
suerte, suerte! Ay, suerte.
No, tienes la suerte, hija mía.
¡Ay, la flor! Mariló...
Como el billete, ahora el premio.
Mariló Montero, te queremos. Consuelo Berlanga, te queremos. Concha Galán, igual te queremos.
Yo también quiero.
Por favor, Irma Soriano, a todos. Creo que quiero a todas, ¿no? Os he querido a todas.
Gracias.
Bueno,
aprovechad la hora queda, de más del fin de semana.
Adiós, 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 adiós. Hasta la semana que viene. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.